Eugene Schwartz es uno de los copywriters más destacados de toda la historia, pero por desgracia no se le presta tanta atención, por lo menos en el día a día, como mereceríamos. Por eso en este episodio vamos a conocer su historia, su trabajo, por qué ha pasado a la posteridad y qué puedes aprender de él si vas a redactar textos, tanto si son para ti como si son para un tercero. Pero antes de comenzar, ya sabes que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día recibirás un consejo de ventas completamente gratuito que amplía todo lo que te cuento a lo largo de estas plataformas. Bien, como te decía, Eugene Schwartz es uno de los copywriters más influyentes del siglo XX, que dejó una profunda marca en la industria de la publicidad y del marketing. Nació en el 27 y comenzó su carrera alrededor de los años 50, en el que la publicidad estaba tomando mucha, mucha fuerza. Si has visto épocas como Mad Men y etcétera, sabrás por dónde iban los tiros. Schwartz, al final, es conocido por su trabajo en marketing y su habilidad para escribir anuncios que generaban resultados millonarios. Era un crack, realmente. Trabajando para grandes compañías y marcas, que ahora veremos, y destacó sobre todo en productos de salud y desarrollo personal, en los cuales sus anuncios eran capaces de convertir a lectores en compradores gracias al uso que tenía maestro del copywriting. Al final, él contaba que lo que le diferenciaba de cualquier otro profesional era el uso que hacía de la psicología del consumidor. Y es que, en lugar de centrarse en crear una demanda desde cero, creía que la demanda ya existía en la mente y en los corazones de los clientes, y su trabajo era simplemente canalizarla. Algo que plasmó en el famoso libro Breakthrough Advertising, que publicó en el 66, y que a día de hoy, muchos años después, casi 60, sigue siendo considerado una biblia del copywriting, y desde aquí yo te recomiendo que lo leas. Al final, cuenta también que una de las claves de su éxito fue su capacidad para escribir textos largos y detallados, manteniendo la atención del lector en un momento en el que parecía que todo era a golpe de frase y de claim gracioso. Algo parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Que nos dicen que la gente ya no lee, pero la realidad es que la gente lee aquello que le interesa. Al final, decía que el producto no crea el deseo, que el deseo ya existe y él era un simple filtro. También era muy, muy conocido por su autodisciplina. Solo trabajaba durante 33 minutos a la vez en cada tarea, lo que le permitía concentrarse en algo concreto durante 33 minutos sin agotarse. Eso le permitió escribir muchos anuncios exitosos y muchos de los cuales a día de hoy siguen siendo utilizados. Falleció el 6 de diciembre de 1995, un añito después de que yo llegara a este mundo, y realmente nos ha dejado un legado que es increíble. La primera parte del legado que tenemos que analizar es el libro, ¿no? Breakthrough Advertising, publicado en el año 1966, marcando un antes y un después en el mundo de la escritura persuasiva. Está considerado como uno de los libros más influyentes y valiosos de la historia de la publicidad, porque no solo enseña cómo escribir anuncios persuasivos, sino que es una de las primeras personas que hace una profunda comprensión de la psicología humana y cómo funciona el proceso de ventas en la mente del consumidor. Al final, en este libro presentaba conceptos que a día de hoy siguen siendo revolucionarios y que siguen utilizándose en el día de hoy, basándose, como hemos dicho, en la premisa de que el deseo ya existe, de que no lo creamos, sino que simplemente lo canalizamos. Pero, sobre todo, por lo que se marca la diferencia, por lo que pasa a la acción, por lo que tenemos que entenderlo, es por la idea de los niveles de conciencia. Crea cinco niveles de conciencia sobre los cuales se ha desarrollado muchísima teoría de la persuasión desde entonces, que serían cuando el cliente es completamente inconsciente y es que no sabe que tiene un problema y por lo tanto no sabe tampoco que existe una solución. El momento en el que es consciente del problema, pero no conoce ninguna solución específica. Cuando es consciente de la solución, pero no conoce tu propuesta, cuando es consciente de tu propuesta, pero necesita más información para convencerse, y cuando es consciente de la propuesta y está listo para comprar y solo necesita un pequeño impulso. Al final, todo este libro se basa en el poder de la motivación humana y nos enseña que los deseos y las necesidades de los seres humanos son las fuerzas más poderosas detrás de cualquier compra. Y a través de una profunda comprensión de estos deseos, los copies pueden diseñar anuncios que vayan a conectar emocionalmente con un lector y que esta conexión sea la llave de la acción. También nos explica que debemos de comprender la intensidad del deseo, porque no todos los deseos son iguales de poderosos, por lo cual los anuncios deben dirigirse a los deseos más fuertes y urgentes de la audiencia, como un elemento fundamental. También, como decíamos antes, una de las claves de su trabajo fue la innovación en el copy largo, y es que fue pionero en romper una regla que decía que el copy y el texto debía ser corto por lo mismo que decimos ahora, porque se decía que la gente no leía y ya demostró hace varios décadas que esto no era así. La convención decía que la publicidad, los consumidores tenían un periodo muy corto de atención, por lo cual los anuncios debían de ser concisos, directos y visualmente atractivos. Sin embargo, Schwartz tenía una concepción completamente diferente. Explicaba que si un texto publicitario estaba bien escrito y además era persuasivo, podía ser largo, mantener la atención y que eso es lo que iba a hacer que la gente comprara. Al final, el copy largo, como él explicaba, es una técnica de escribir anuncios que pueden extenderse a varias páginas, a diferencia de los textos breves. Para Schwartz, la clave era captar la atención del lector desde el principio con una idea poderosa y relevante, y luego construir sobre esa misma idea de manera sistemática y convincente. Y es que a través de este enfoque, el copy largo podía ir guiando al lector paso a paso, abordando cualquier objeción e ir rompiéndolo poco a poco hasta la llamada a la acción. Al final, creo que fue completamente revolucionario y que sigue funcionando a día de hoy. Y lo que más interesante a mí me parece es entender cuál era la estructura o la filosofía que había detrás de su enfoque, que consistía en iniciar con un gancho potente. Desde la primera frase había que captar la atención del lector con un titular intrigante y una apertura fuerte. También había que mantener el interés con relevancia. Y es que no bastaba con captar la atención, sino que debíamos de mantenerla con información relevante y útil. No nos alargamos por alargarnos, sino estamos aportando. Cada paso debe construir persuasión y debe llevarle a una posición más cercana para tomar una decisión de compra, que si además se alinea con pruebas y testimonios para darle mucha más veracidad y que la venta entrara de manera natural, que no fuera forzado, sino que al final era parte de lo que estábamos haciendo. Si era un anuncio, la gente tiene que saber que puede comprarlo y tenemos que hacer ver a la persona que realmente le estamos ayudando. Por lo tanto, es muy, muy importante que esto quede claro desde el principio. Como dijimos también al principio del episodio, destacó sobre todo en el mundo de la salud y el desarrollo personal, trabajando para gigantes como Boar Room o Rodale Press, que son dos de los grandes iconos que utilizaron su elemento. Al final, Schwartz lo que se dio cuenta es que para vender productos se requería un alto nivel de educación del consumidor, y eso era cierto sobre todo en industrias como la de salud y el desarrollo personal. Por lo tanto, trabajaba fielmente para intentar conseguir esto. Es uno de esos elementos muy interesantes que te animo a que veas un poco las estrategias que había, pero yo quiero destacarte una, porque era un maestro de lo que hoy entendemos como storytelling, y que aquel entonces no tenía nombres así chulos, ¿no? Pero que al final la clave era que sus anuncios no solo vendían productos, sino que contaban una historia convincente para que sintieran que los potenciales clientes formaban parte de algo más grande. Pintaba un cuadro en el cual el producto no solo resolvía el problema, sino que también conducía a una transformación completa del bienestar de ese consumidor. ¿Vale? Fue muy interesante y realmente te animo personalmente a que puedas ver, analizar un poco todo lo que tengas por ahí porque es un trabajo muy, muy interesante. También fue muy innovador en el tema de la venta por correo directo, que hoy en día todo lo que aplicó ahí probablemente nos lo podemos llevar en parte al email marketing. El correo presentaba muchos desafíos, y es que a diferencia de los medios impresos o la radio, que llevaban a la audiencia masiva, el correo permitía dirigirte de manera individual y específica a cada persona, lo que lo significaba que las empresas solo tenían una oportunidad para captar esa atención. Por lo tanto, si queríamos que funcionara, ese correo debía de destacar entre todo el resto de correos que recibiéramos. Es como el email marketing a día de hoy. En ese momento era físico, ibas tirando lo que no te interesaba y ahora es digital, pero la base sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo hacía? Pues no cambiaba tanto respecto a la publicidad masiva, pero vamos a verlo aquí para que lo puedas entender, sobre todo porque creo que todo lo que él aplicaba, que todo lo que él decía, que todo lo que él afirmaba, se puede seguir utilizando en pleno 2024 en el email marketing sin ningún tipo de problema. Titulares poderosos, lo de siempre, ¿no? Si no conseguíamos que abrieran la carta, todo lo que venía después era irrelevante. También promesas claras y relevantes que hablaran desde el principio. En lugar de enfocarse sobre las características del producto, ponía en primer plano los beneficios y las soluciones. Una narrativa persuasiva y emocional, como ya hemos estado comentando, y llamadas a la acción muy claras y muy directas desde el principio para que la gente supiera qué tenía que hacer si quería dar el siguiente paso. Y es que a veces, esto pasa mucho hoy en día, pero por miedo a hacer esa venta, dejamos como muy suave la persuasión y la llamada a la acción. Y esto es un problema, porque al final pasa desapercibido, la gente no le presta atención, etcétera, etcétera. Y esto es una movida bastante, bastante grande, la verdad. ¿Qué más tendríamos por aquí? Bueno, ya hemos hablado de los niveles de conciencia, y yo creo que uno de los temas donde merece la pena detenernos es el método de trabajo de los 33 minutos que tenía de intervalos, porque a mí me parece una maravilla. Y en un mundo donde hoy en día parece que vamos todo el rato con prisas, que no tenemos tiempo, que nos vamos moviendo, esa idea de los 33 minutos es muy, muy potente. Como te decía, el principio básico de su método consiste en comprometerse a trabajar en sesiones de exactamente 33 minutos, sin interrupciones. Durante ese tiempo se enfocaba de manera intensa en una sola tarea, evitando cualquier tipo de distracción, ¿vale? Esto, por ejemplo, funcionaría con el time blocking o el método Pomodoro, ¿no?, que utilizaríamos hoy en día. ¿Por qué 33 minutos? Que a mí me parece lo más interesante. Porque él consideraba que era un tiempo lo suficientemente largo como para hacer un progreso en cualquier tarea, pero no lo suficientemente largo, como para resultar intimidante o agotador. Y al final, según él cuenta, esto fue una auténtica revolución en su productividad, que cambió absolutamente toda la manera en la que hacía las cosas para poder hacerlo. Así que te animo a que lo pruebes. Este episodio es una breve introducción a Schwartz. Yo lo que te recomiendo desde aquí es que vayas a leer Breakthrough Advertising, porque realmente merece mucho la pena. De hecho, creo que le hemos dedicado algún episodio del podcast, y si no, pues se lo dedicaremos pronto. Pero al final, a veces merece la pena echar la vista atrás, conocer la vida, la carrera de todos estos profesionales para entender bien qué hacían y cómo lo hacían y cómo podemos aprender de ellos, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Nada más, nos vemos en el próximo episodio de Copímelo. Chao.